Aquí estamos en esta hoja de ruta, en esta tarde de Radio Nacional y como ya lo veníamos anunciando, tenemos columnista de pueblos originarios aquí en este programa y lo vamos a presentar a él, lo vamos a saludar. Daniel Loncón, ¿cómo estás?
Mari Mari Andrea, Mari Mari Elena, Mari Mari Compuché, Inche Daniel Loncón Pinguén, Mapuche Tainchín. Buenas tardes Andrea, Elena, al operador. Buenas tardes a toda la audiencia, a toda la gran audiencia de esta radio. Y muy contento de poder compartir con ustedes aquí este espacio. Muy agradecido también de que me hayan invitado. Y bueno, aquí estaremos tratando de recorrer este camino en esta hoja, me sumo a esta hoja de ruta.
Obvio, bienvenido a esta emisora, a esta casa y
Muchas
también
gracias.
a este espacio.
Bueno, ahí me presentaba recién, saludaba a toda la gente, a los amigos, a toda la gente en general. Y bueno, decía que mi nombre es Daniel Loncón y bueno, pertenezco al pueblo mapuche. Soy nacido aquí en la zona de Cusamen, que hoy se conoce como departamento Cusamen. Pero hace varios años ya que estoy por aquí, por la guarría, como se dice, ¿no? Por la ciudad, por Comodoro Rivadavia. Así que también integrando diversos espacios de participación, de promoción de derechos, de difusión de la cultura de los pueblos originarios aquí de la región, el pueblo comúnmente conocido como Mapuche Tehuelche, o también Mapuche y Aoniken, Aonikosh. Entonces, bueno, tratando de difundir y de divulgar un poco lo que hace a la cultura de los pueblos originarios aquí de la región, ¿no?
Y también esto de, además de los temas, ¿no? Que son por ahí más urgentes o que son de agenda o que son de la actualidad, esto de también ir dando a conocer algunas cosas, algunas miradas, ¿no? Compartiendo algunas miradas, para sobre todo romper algunos mitos o ideas que hay que muchas veces no son las más ciertas, no son interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia que nunca son inocentes, ¿no? También un espacio para eso.
Claro, exactamente. La radio a mí me parece que es un lugar privilegiado, digamos, ¿no? Para contactarse con la gente. Uno escucha la radio siempre con un poco más de tiempo que de lo que mira la televisión, por ejemplo. Entonces permite un poco más también la reflexión, permite que también se escuchen otras voces, digamos, respecto de, en este caso, de procesos históricos, ¿no? Uno cuando habla, por ejemplo, de la región patagónica, siempre se vienen ideas a la cabeza, ¿no? Mucha gente habla de una tierra mística, de una tierra misteriosa, de grandes distancias, de lejanías. Eso es como una representación que hay en el imaginario común. Pero también estos territorios tienen una historia, digamos, ¿no? Y cuando uno analiza la historia de Patagonia, generalmente la historia parte de ciertos hitos que la historia oficial, como denominamos siempre, ha marcado. Y después ello muchas veces se ha calendarizado en el sistema escolar mediante efemérides y a partir de ahí es nuestro conocimiento de lo que conocemos del lugar, ¿no? Entonces la educación también tiene un rol muy importante en lo que uno aprende, en lo que uno internaliza y posteriormente transmite también, ¿no? Entonces nosotros hemos aprendido una historia de la Patagonia, una historia de Chubut, que por ahí tiene que ver también con una visión, una forma de vida. El tema es cuando uno no se encuentra en esa historia o se encuentra un poco desdibujado, ¿no? Es decir, cuando uno, el sitio histórico que a uno le corresponde es como medio borroso, medio
Claro, ¿a
raro.
dónde estamos nosotros,
Claro.
no?
Y justamente tiene que ver con ideas que después podemos ir desarrollando más, que tienen que ver con la creación de un Estado-nación, de una identidad nacional y de un nosotros, ¿no? De ese nosotros argentino que hoy como nación argentina existe. ¿Y qué pasaba, y qué pasó y qué pasa con los pueblos originarios en ese sentido, ¿no? Ustedes ayer entrevistaban a un peña ahí que, Martín, que bueno, un poco comentaba esto, ¿no? De decir las contradicciones por ahí que a él se le habían generado en esto de defender la patria, ¿no? Una patria que muchas veces es excluyente para los pueblos originarios, o que al día de hoy todavía se encuentran como en pugna o en disputa de sentidos respecto de algunas representaciones. Entonces, bueno, un poco yo comentaba que pertenezco a un espacio que es la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes e Inmigrantes de la universidad local, una universidad pública que bueno, me ha permitido estudiar ahí. Y ahí empezamos, digamos, a tratar de difundir sí, a hacer difusión de otras miradas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la historia. Cuando nosotros, como yo les comentaba, nací en la localidad de Cusamen y bueno, estudié mi escuela primaria ahí. Y ahí se hablaba, ¿no?, de esto de los indios, y justamente en esta semana estamos en lo que se dio en conmemorar como el Día del Indio Americano, uh-huh. que bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Pero bueno, se hablaba del indio como un sinónimo del salvajismo, sinónimo de algo de la barbarie, y que estaban extintos, ¿no? Ya no existían claro. más. Ellos cazaban, ellos recolectaban, ellos vivían así, ellos comían esto. Y nosotros repetíamos eso, e inclusive aprendíamos las letras, y hay un escrito que después hicimos sobre eso que se llama Con I de Indio, porque aprendíamos el abecedario y estaba la A de árbol, la B de barco y la I de indio, ¿no? Y el indio tenía esa flecha, esa vincha, esa pluma, y su arco y su flecha, ¿no? Infaltables. Entonces esa representación pictórica, digamos, se va internalizando, ¿no? Y en el escrito ese nosotros decimos, eso que está pegado en la pared después baja, recorre las aulas, se internalizan en los sujetos, y muchas veces uno sale después portando una identidad que le es atribuida y no que es reivindicada, ¿no? Entonces esta idea del indio como sinónimo de salvaje y demás, luego se popularizó también, ¿no? Y hoy nos podemos encontrar con un dicho que dice, pero sos re salvaje, no seas indio, así como se dice, laburé como un negro, y bueno, tantas otras claro. expresiones más que hay. Y bueno, y esa formó parte de una identidad de muchas generaciones, en donde, posterior a lo que se llamó la conquista militar de la conquista del desierto, en esta parte de lo que hoy llamamos Argentina y la pacificación de la Araucanía en lo que hoy es Chile, se fue afianzando en una historiografía oficial transmitida a través de la escuela, de las universidades, de las corrientes y escuelas historiográficas, y es un poco lo que hoy tenemos. Pero ha empezado a cambiar un poco, hay otras miradas, hay otras voces, las escuelas historiográficas están replanteando mucho sus raíces, y bueno, nos encontramos también con mucha gente muy comprometida desde el ámbito intelectual, desde el ámbito académico, que se ha puesto a investigar, que ha hecho muchas entrevistas, que ha recuperado narrativas de vida, historias de vida, la memoria oral, que es muy importante para nosotros, que eso no está en ninguna biblioteca, no está escrito en ningún lado, claro. Y bueno, y es un poco ese otro saber, ese otro conocimiento que hoy por hoy se está tratando de valorizar, ¿no? Con todo lo que eso implica, porque tenemos una historia ya instituida, tenemos un lenguaje común, tenemos una identidad, prácticas y ritos, como se le dice, por ejemplo, a las efemérides, ya instaladas. Y bueno, y eso a veces tiene que ver con mirarlo con otros ojos, empezar a deconstruir algunas construcciones que se han hecho. Y me parece que también tiene que ver con un clima de época, ¿no? Porque está pasando con género, está pasando con otras, con otros espacios sociales, con otros colectivos sociales, uh-huh. que hace 15 o 20 años atrás no era muy distinta la mirada que hay, y hoy creo que como sociedad también muchos de nosotros tenemos que aprender un montón de cosas referido a género, un montón de cosas referido a lo medioambiental y un montón de cosas referido a los pueblos originarios, digamos, ¿no? Y ahí se complejiza un poco más cuando el actor emerge como un actor político, no solamente como un actor social, sino también como un actor político, y creo que hoy los feminismos están dando como cátedra en ese sentido, y bueno, y creo que es positivo para nosotros como sociedad, como colectivo humano, es positivo que estos cambios, cambios en las visiones, en las miradas se den, uh-huh. para poder ser un poco más, tener mayor apertura. No digo ser tolerantes, porque a veces la tolerancia implica lo tolero, pero no lo acepto, ¿no? Claro. O no lo respeto.
Lo tolero porque no me queda otra.
Exacto,
digamos,
muchas
¿no?
veces, ¿no? En lo que se le dice políticamente correcto, cuando en definitiva hoy creo que el desafío es poder respetar esa diversidad, ¿no? Y es muy complejo además, porque estamos educados y acostumbrados a una forma de mirar, y hoy por hoy otros colectivos nos dicen, no, hay otras formas de ver también. Claro. Y bueno, creo que eso es un lindo desafío que tal vez llevará bastante tiempo, tal vez menos, lo veremos los resultados, no los veremos, pero creo que sí es importante lo que podamos aportar, ¿no? Cada uno desde un lugar, entonces creo que la radio como medio de comunicación creo que es un lugar muy, muy pertinente, muy privilegiado para poder ir tirando estas otras miradas, ¿no?
Uh-huh. Daniel, hace muy poquito se conmemoró la Semana de los Pueblos Originarios. Con actividades, digamos, un poco desde hace algunos años en Latinoamérica, ¿no? Se empieza a ver cómo esta reunión o este diálogo entre los diversos pueblos originarios para encontrar una manera, digamos, de abordar todos estos problemas.
Exacto, surge como una respuesta también a este movimiento. En su momento se le llamó un movimiento indigenista, digamos, ¿no? Porque provenía un poco de ahí. También tal vez la audiencia se debe preguntar, ¿y cómo se dice? ¿Se dice indio? ¿Se dice aborigen? ¿Se dice indígena? ¿Se dice pueblo originario? ¿Cómo se dice?
Claro. ¿No?
Esto es una gran duda que siempre está. Y muchas veces tiene que ver con los momentos y los procesos históricos que han ido teniendo los pueblos originarios o indígenas como actores políticos y sociales en las diversas partes del continente. Estamos hablando del continente de lo que hoy llamamos América del Sur y América del Norte y Central, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, podemos decir que toda la legislación a nivel internacional que hay se refiere a pueblos indígenas. Uh-huh. Es por eso que uno va a Perú, a Bolivia, a Panamá, a África, a Suecia, y se habla de pueblos indígenas. Argentina es un caso bastante particular en donde se habla de pueblos originarios,
claro.
Porque en otras partes del mundo mayormente se habla de pueblos indígenas. Y esto tiene que ver muchas veces con acepciones también que en su momento se fueron tomando. Por ejemplo, por muchos años aquí en Chubut y en Argentina se habló de aborigen, por ejemplo, ¿no? Y entonces luego se hizo una revisión y se habló del sentido etimológico de ese término, que significaba sin origen, bueno, y se replanteó mucho el tema. Después se tomó la acepción de indígena por lo que la legislación planteaba, pero indígena muchos hacen alusión a que también está vinculado a la palabra indigente, entonces siempre hace referencia a la carencia de algo.
Claro.
Entonces, bueno, se adoptó el término de pueblos originarios, ¿no? De hecho, si uno va a la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 75, inciso 17, ahí habla del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. O sea, la Carta Magna también habla de pueblos indígenas, no dice pueblo originario, ¿no?
Es posterior, entonces, digamos.
Claro, que eso es del año 94, la reforma constitucional. Entonces, lo importante muchas veces, a mí me pasó una vez en Gangán, que estábamos en una reunión, y una anciana dice, bueno, porque nosotros los aborígenes tenemos derechos y tenemos que exigir esos derechos, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, en los debates que por ahí se daban en las aulas universitarias y demás, y decía, qué poco pertinente quedaría venir a corregir a esta anciana y decirle, no, aborigen no se dice porque es sin origen.
A ella
entonces, claro, entonces me parece que a veces tiene que ver más bien con la autoascripción que cada uno tenga, en función también de lo que uno ha aprendido. ¿Sí? Porque muchas veces uno no puede juzgar, por así decirlo, cuando en realidad las herramientas siempre han sido limitadas. Muchas veces, más que nombrarnos a nosotros mismos, fuimos nombrados. Entonces se nos decían quiénes éramos. Entonces a partir de ahí nosotros decíamos somos esto porque alguien nos dijo que éramos eso. Pero bueno, después, posteriormente es un proceso que se va dando del autorreconocimiento, la autoafirmación. Y eso, bueno, conlleva a veces a adoptar prácticas, a adoptar otros patrones de comportamiento o conducta. También muchas veces se dice, resulta que ahora son todos mapuches, resulta que ahora todos se ponen vincha. Y a veces tiene que ver con procesos muy internos de cada persona en su nivel de autorreconocimiento, y también está muy imbrincado eso con su trayectoria familiar, su trayectoria personal y familiar. Hay personas aquí en Comodoro Rivadavia que se han jubilado trabajando en la industria del petróleo y después de los 65, 70 años empezaron a buscar su identidad. Y bueno, encontraron con que el padre era mapuche o la madre era oniken. Y bueno, empiezan a hacer una búsqueda de su identidad a esa altura de la vida. Hay hoy niños que son abanderados del pueblo mapuche tehuelche en las escuelas, por ejemplo, y ya tienen su identidad como más clarificada, por así decirlo. Entonces tenemos un abanico muy amplio, ¿no? Y también tenemos que decir que nuestros pueblos originarios, digamos, son muy diversos. ¿Muy diversos en qué sentido? En la forma de muchas veces plantear los reclamos, muy diversos en las formas de expresarse en términos artísticos, muy diversos en las formas de las alianzas y formas del ejercicio político que hacen. Entonces, y eso amplifiquémoslo también a Argentina y a América Latina, por ejemplo, ¿no? Que es el lugar donde la zona por ahí que más conocemos o que más vínculo tenemos, porque no existe una sola forma de reivindicarse, no existe una sola forma de reclamar derechos, no existe una sola forma. Entonces, y en honor, digamos, a esa diversidad que hay, inclusive en el propio pueblo, ustedes van a ver que cuando uno profundiza en la bibliografía de la época, digamos, la década del 50, 60, 70, vinculado a lo que fue la conquista militar del territorio de Patagonia, se encuentra con toda una visión de los indios amigos, por un lado, y de los indios rebeldes o de los indios que no se querían. Estaba el indio amigo y el indio malonero, digamos, ¿no? Y decían, ¿y por qué Calfucurá planteó una resistencia y por qué Coliqueo salió, por ejemplo, no con el ejército? Y eso tiene que ver con, obedece a tiempos históricos en donde las autonomías de los Lof, o los Lofche, digamos, lo que hoy se conoce como comunidades, siempre se manejó así, ¿no? Si bien pueden tener una autoridad ancestral, como un lonco o una machi, siempre cada Lof tuvo autonomía para manejarse, digamos, ¿no? No hay una especie de monarquía o una especie de estructura piramidal en donde está el sumo arriba, digamos, el que manda más y el resto obedece, sino que cada unidad es una unidad autónoma. Por eso creo que también eso uno lo analiza a la distancia y dice tal vez eso fue justamente lo que permitió que no haya sido borrado directamente, digamos, uh-huh, después del periodo de conquista. Como sí pasó con otros pueblos. Por ejemplo, nosotros en las escuelas nos enseñaron generalmente tres pueblos. Cuando se hablaba de América Latina se decía los incas, los mayas y los aztecas, ¿no? Cuando en definitiva es un reduccionismo extremo porque solamente en México hay más de 400 etnias o idiomas originarios. Y a México nosotros lo reducíamos a los aztecas, ¿no? Claro. ¿No? O decir los maya, que el pueblo maya está en Nicaragua, está en Panamá, está en otros lugares también. Y el pueblo inca se le dice cuando muchas veces tienen que ver con identidades quechua, aymaras o guaraní, ¿no? Claro. Entonces, es decir, tenemos muy simplificada la historia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y hoy por hoy, bueno, están emergiendo, ¿no? Entonces eso, y esto que mencionábamos del el congreso que se hizo en México en 1940, establece el Día del Indio Americano, digamos, el 19 de abril, o en esa semana, digamos, porque justamente tiene que ver con reivindicar, ¿no? Reivindicar las... En Canadá, por ejemplo, se habla de Primeras Naciones, ¿no? Ah, ellos, mira, se llaman Primeras Naciones, así como nosotros acá decimos pueblos originarios, ya son las Primeras Naciones. Entonces, de hecho, creo que la nueva constitución que se está redactando ahora en Chile toma un poco de eso y creo que se va a referir a los otros pueblos, digamos, que habitan Chile como las Primeras Naciones, ay, digamos, de ahí. Entonces, bueno, como decía, son como climas también de época que favorecen muchas veces el desarrollo de estos temas, encuentran la apertura muchas veces a nivel legislativo, a nivel de plexo normativo, como les decía, en el 94 se reformó la Constitución. Y eso también es algo muy interesante porque, por ejemplo, ustedes recuerdan que la primer Constitución de la Confederación Argentina fue de 1853. Esa fue la primer Constitución, sí, cuando todavía no era el Estado Nacional. Y ahí se hablaba de el artículo referido a los indios, digamos, era mantener un trato pacífico con los indios y convertirlo al catolicismo. Uh-huh. Ese era el mandato constitucional. Y recién, de muchas reformas que tuvo la Constitución, recién en el 94, hace 25 años y algo, se reformula y se dice, reconocemos la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Es decir, reconocemos que estos pueblos estaban antes de la conformación de los estados nacionales, digamos, ¿no?
Y que continúan estando.
Claro,
¿no?
Exactamente. También... Sí, sí, sí. Y bueno, y eso también, ¿cuántos pueblos son en Argentina? Bueno, hoy digamos, las organizaciones que nuclean a nivel nacional más cantidad de personas y demás, hablan de más de 36 pueblos en Argentina. Entonces, hay algunos que son más conocidos que otros porque aparecen en los medios y demás, pero hoy por hoy hay acuerdo y consenso en que existen más de 36 pueblos originarios en Argentina, y eso nos hace un país, digamos, muy diverso, ¿no? Porque estamos hablando de idiomas, de prácticas culturales, de prácticas espirituales, de formas de gobierno y formas de ejercicio del derecho. En el caso del pueblo mapuche, que en algún momento lo podemos desarrollar, tiene que ver con el ASMAPU, digamos, con el ordenamiento jurídico, por así decirlo, haciendo una traducción, de lo que tenía que ver con cómo se resolvían los conflictos antes de que existan abogados, fiscales, jueces y demás, ¿no? Claro, porque esto también, claro, es interesante pensarlo, decir, bueno, cuando no estaba la estructura que hoy tenemos, ¿cómo se resolvían los conflictos? ¿Se terminaban matando entre ellos o cómo
tal
hacían?
Tal cual, claro, ¿cómo
y
hacían?
Y después, Dani, es interesante también esa diversidad puesta en el territorio, ¿no? O sea, la relación con la tierra, que si bien todos la tienen, pero es muy diferente en cada una de las regiones argentinas, como hoy vemos la productividad, ¿no? También es otro de las áreas que se pueden pensar. Y me quedaba pensando en cuando vos hablabas, bueno, en los maloneros y en aquellos que podían tener un diálogo, ¿no?, con el Estado. Cómo también se ha invisibilizado ese ese aborigen o esa parte del pueblo originario que tenía un diálogo. Porque también es más fácil contar la historia y decir, no, eran, no podían, no sabían. Todo el mundo, cuando uno habla con los chicos, ¿no? O sea, la imagen es que no, capaz que hasta no sabían cómo era el lenguaje, cómo construían esa imagen con el otro. Entonces, es muy fácil, como sería de alguna manera, agruparlos dentro de la sociedad argentina, aquellos que pertenecían o que llegaban a hacer un acuerdo, porque también recordemos que negociaban, que compraban, que vendían productos, o sea, que tenían problemas de límites, como todos los países y como todas las comunidades, pero que no se habla de aquellos que eran dialoguistas, pero sin embargo sí se apoya una historia en contra de esos que sí eran maloneros, pero que bueno, tenían otras maneras de disuadir o de poder solucionar un conflicto.
Totalmente, eso es re interesante porque lamentablemente a veces nos acostumbramos a ver las cosas en blanco y negro, ¿no? O, uh-huh. o estás a favor o estás en contra, o eran aliados o eran enemigos, cuando ciertamente la diplomacia siempre fue una característica. De hecho, desde los pueblos aymaras, quechua, hoy cuando uno habla del Estado Plurinacional de Bolivia, lo escucha al que fue vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, hablando de los ayllus, uh-huh. las organizaciones, las formas, el Tahuantinsuyo, cómo se organizó y demás, tenía que ver con esta diplomacia, si se quiere, política. Y de la misma forma, en lo que después llamaron Pampa y Patagonia, digamos, habían muchos loncos, muchos caciques, como le decían en esa época, o como los denominaron capitanejos, como para establecer jerarquías, que claramente hacían acuerdos con Juan Manuel de Rosas o con otros actores trascendentales de la política argentina, que tenían que ver muchas veces con ciertos tratados y acuerdos. Algunos le llamaban de paz, otros tenían que ver con colaboraciones, ¿no? De prestar lanceros o prestar gente, digamos, y que tenía que ver con intercambio de raciones, muchas veces de alimento, la negociación con plumas, con cueros y demás. Uh-huh. Ubiquémonos en esa época en donde, bueno, Argentina estaba recién muy incipiente y, de hecho, lo que marca eso y lo que justifica eso también es la existencia de esas fronteras, más allá de que no estaban literalmente hechas como hoy tenemos una frontera política, sí tenemos la frontera, digamos, de una frontera de hecho, por así decirlo, o que un poco tenía que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo reconocía, los funcionarios de ese momento del Estado reconocían la autoridad de otro, y ese otro indígena, claro, también reconocía la autoridad nacional, ¿no? Y eso también se dio. De hecho, Calfucurá es reconocido como un gran diplomático, más allá, claro, de guerrero que era, de muy diplomático, de mandarse cartas con Urquiza, bueno, con muchos otros más. Y esa es una dimensión que a veces queda perdida, como dice Elena, queda perdida porque a veces se polarizan mucho las posturas, ¿no? Y a veces también, yo creo que con buena intención, pero no con honor, en rigor de verdad, se ubica a los pueblos originarios en un lugar de subalternidad, ¿no? En un lugar de muy lastimoso, digamos, muy de pobrecitos ellos. Uh-huh. Cuando nosotros fuimos derrotados militarmente, porque también nuestro pueblo resistió el avance, digamos, en los territorios, pero finalmente lo que fueron las capturas de los principales loncos, la existencia de campos de concentración en Balcheta, en la isla Martín García, en Chinchinales y demás, el reparto de niños, digamos, entre las familias en porteñas, eso da cuenta, digamos, de una victoria militar por parte del Estado argentino y un posterior sometimiento, ¿no? Después de esa. Uh-huh. Y esa es una parte, pero anteriormente a eso una parte de resistencia y una época de lo que se le conoce como la vida en libertad, es decir, ¿no? Cuando se podía vivir libremente en los territorios y no estaba esta amenaza de un Estado que estaba ampliando su frontera, ¿no?
Dani, vamos a escuchar un tema que, bueno, un poco nos va a introducir en el tema siguiente, porque, bueno, en esta semana no podemos dejar de hablar del juicio por Napalpí.
Exacto, vamos a comentar un poco lo que se inició esta semana, justamente el 19 de abril, con el juicio de la masacre de Napalpí, como se conoce, y habíamos traído para compartirle una canción de Nación Ekeko, se llama, que, como dato curioso, tal vez algunos lo recordarán, el que lidera ese proyecto musical es quien acompañaba o formaba parte del grupo Tonelec, ¿no? El grupo Tonelec fue muy conocido, con Charo Bogarín y Diego Pérez. Bueno, Diego Pérez tiene este proyecto de Nación Ekeko, y esta canción que le trajimos para compartir se llama Tokuaj, que podría traducirse como el dios en el idioma wichí, y es una poesía de Leco Zamora, un hermano de allí que también participa en la Universidad Nacional del Nordeste, nos hemos encontrado varias veces, así que bueno, eso habíamos traído para compartir.
Soy Uchi.
Soy Uchi. Soy Uchi. Soy Uchi.
Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuah. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros y tocuaj. Hombres animales, hombre luna, hombre sol y tocuaj. Honatna haptlahagüetes, ischiknat uye. Los blancos decían que éramos salvajes, no entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Este territorio es nuestro hogar.
Bueno, maravilloso el tema este.
Muy interesante, muy lindo, buena fusión que hicieron ahí. Y bueno, lo que para ir cerrando, lo que quería comentarle era justamente el inicio de este juicio en Resistencia en Chaco, de lo que se conoció como la masacre de Napalpín, que fue perpetrada, digamos, el 19 de julio del año 1924. Demoró bastante, pero bueno, llegaron los juicios por la verdad, como se le denomina, y las audiencias son públicas, están transmitidas por YouTube, y también, bueno, ahí están muchos videos de algunos sobrevivientes, algunos pocos sobrevivientes que lograron tomar su testimonio en video para poder hoy escucharlos en ese juicio. Uh-huh. Y si bien, digamos, los responsables, no, ninguno tampoco está con vida de esa masacre, digamos, que fue estatal, digamos, fue la gendarmería quien hizo esa masacre, podemos decir que es un buen antecedente para empezar a caminar esos juicios de verdad histórica que tanto se reclaman de lo que ha ocurrido en los territorios, ¿no? Y que ha sido uh-huh. invisibilizado, porque a veces, muchas veces la discusión con el tema de derechos humanos tiene que ver con que a veces se arranca desde la década del 70 en adelante, cuando nosotros siempre decimos hubo genocidios previos, ¿no? Hubo genocidios fundantes o que antecedieron a esto. Y para cerrar nomás, un comentario de la profesora Teresa Artieda, que es una compañera también de la Universidad del Nordeste, allí de Chaco, y ella comentaba en una parte, dice, algo que escribió, que dice: la masacre fue ocultada desde el principio por la historia oficial. Los documentos elaboraron una versión que nos es dolorosamente familiar, la de enfrentamientos de grupos de indígenas sublevados contra la autoridad y el orden. El silencio, porque en ellos se les iba la vida, fue también de los indígenas. Décadas duró el rechazo a transmitir a sus hijos lo ocurrido y a enseñarles su idioma. En 1998, dos jóvenes com, oriundos del lugar, decidieron que ya estaba bien de silencio y persistieron hasta que sus abuelos y abuelas comenzaron a hablar. Que estos son los testimonios que están en video, ¿no? Dice entonces: a partir de entonces la memoria empezó a fluir, imparable, testimonios de sobrevivientes y descendientes, el Estado provincial pidiendo públicamente perdón por la masacre cometida, una mujer bella de todas las bellezas, sabía cómo saben hacerlo las ancianas indígenas, profundamente vital, habiendo atravesado la muerte, dio testimonio, que se llama Melitón Enrique, de cuando escapó con su mamá y estuvieron por días huyendo y sobreviviendo para encontrarse ya con 107 años con jóvenes que se asumían voz de la sangre derramada y emprendían el camino de reconstrucción, de reconstruir afanosamente lo ocurrido hasta llegar a la investigación de oficio de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. Así que esto es un poco lo que está ocurriendo en esta semana tan, tan simbólicamente importante, ¿no? Por la semana de los pueblos originarios, o del indio americano, como decíamos hoy, pero que bueno, más allá de la proclama y demás, hoy encuentra un juicio concreto, y es tal vez el inicio de un camino para que el Estado empiece a reconocer la verdad histórica de lo que ocurrió en muchas partes del territorio.
Tal cual, ¿no? Uno empieza a pensar situaciones, bueno, recién hablábamos, ¿no? Hablabas y mencionabas los campos de concentración, ¿no? A los que fueron los originarios de aquí de la Patagonia, ¿no? Pensábamos también la masacre de Pilagá, allí en Rincón Bomba, bueno, y tantos otros, y tantas otras historias también que deben estar guardadas bajo siete llaves en la memoria de las comunidades, ¿no? Cuando uno piensa en el vasto territorio de la Argentina, en las comunidades, en la diversidad, ¿no? En lo aislado y que han estado cada una de ellas, ¿no? Cuando las comunicaciones no eran lo que son hoy, ¿no?
Exacto, eso es, y creo que justamente por eso el lugar donde estamos, que es la radio pública, creo que también hace una contribución muy importante a esto, ¿no? A poder recorrer esas historias de nuevo, la gente que escucha empieza a recordar, empieza a preguntarle a sus ancianos, a sus abuelos, qué recuerda. En otra columna vamos a dedicarle específicamente al tema de los apellidos, los significados, porque esas son como puertas de entrada a un proceso de memoria que es mucho más complejo, digamos, ¿no?
Daniel, un placer tenerte acá. Muchísimas en el estudio de Radio Nacional, y te esperamos el jueves que viene.
El jueves que viene estamos. Muchas gracias.